Está en la línea José Flores, es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D. Y hoy uno de los temas centrales de la discusión pública es esto que se ha llamado la ley espía de Sheinbaum. José, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Haber explicado con manzanitas, ¿sí es una ley espía?
Mira, nosotros desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales estamos alertando de esto que puede catalogarse como un rompecabezas legislativo. Es decir, hay una serie de leyes que en su interconexión, que dialogan entre sí, están construyendo una infraestructura de vigilancia muy riesgosa para los derechos de las personas.
O sea, le muevo estos artículos a esta ley, le muevo estos artículos a esta otra, le muevo estos a los de acullá, unos están en la Cámara de Diputados, otros en las Cámaras de Senadores, pero cuando unes los puntos, te encuentras un sistema de vigilancia, te preguntaría yo, sin precedentes, inescapable para el ciudadano.
Yo creo que es un sistema de vigilancia que nos pone a todos bajo un monitoreo constante, ¿no? Hay varias piezas de este rompecabezas, si me permites explicarlas, ¿no? Una de ellos crucial es el tema de la creación de la CURP asociada a nuestros datos biométricos, porque en la reforma de la Ley General de Población se va a establecer no solo que la CURP va a quedar asociada a estos datos, sino que también se va a solicitar prácticamente para cualquier trámite o servicio de naturaleza pública o privada. ¿Cuál es la intención de esto? Pues la intención es que cada actividad que realice cualquier ciudadano o ciudadana en México, pues quede un registro, quede una huella que pueda ser rastreable sobre eso. Uh-huh. Después, otra ley, que es la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, establece la creación de una plataforma única de identidad. ¿Para qué va a servir esta plataforma? Para monitorear en tiempo real la actividad asociada a la CURP. Entonces, así es como estas dos piezas encajan. Es decir, a través...
En o sea, la CURP ya la tienes que usar para todo y luego te ponen un sistema de rastreo en tiempo real de la CURP.
Exactamente. Y mira, algo que se ha discutido mucho y que es muy cierto es, esto surge, o más bien se argumenta como una forma de tratar de solucionar la crisis de personas desaparecidas en México, lo cual, por supuesto, es un objetivo legítimo, pero se está haciendo a costa de saber los movimientos de cada persona en el país. Uh-huh. Ahora, si hablamos de las leyes que se están discutiendo ahorita, que se acaba de aprobar hace unos minutos en lo general, las leyes vinculadas en materia de seguridad pública, en la creación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, esas leyes van a facultar a que las autoridades que hagan investigación de delitos, puedan interconectar todas las bases de datos en posesión del Estado, ¿no? Y no solo eso, las bases de datos también van a poder solicitar información a bases de datos privadas para poder tener acceso a registros telefónicos, a registros fiscales, a registros inmobiliarios. Estoy citando la ley, no estoy exagerando. Entonces, a través de esto, por ejemplo, organismos como el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, dice la ley, puede tener acceso irrestricto a esta plataforma nacional de identidad, ¿no? Entonces, empiezan a conectarse esos puntos, ¿no? Yo le pido a la ciudadanía que utilice un documento obligatorio de identidad que vaya dejando rastro de sus datos, tengo una plataforma que es capaz de monitorearlos en tiempo real, y luego le doy a las autoridades, a través de otra ley y a través de otro sistema, la capacidad no solo de consultar esa información, sino de cruzarla e interconectarla. Y esto se vuelve todavía más grave con lo que se aprueba ayer, porque el día de ayer pasan las reformas vinculadas a la ley de la Guardia Nacional. Y entre ellas, por ejemplo, en la reforma de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, se le dan facultades a la SEDENA, ojo, a la Secretaría de la Defensa Nacional, para recabar y usar información con fines de inteligencia, que es algo que no tenía, ¿no? Y que nosotros en R3D, por años y por años y por años, hemos denunciado en gobierno de un color, en gobierno de otro color, cómo el ejército ha utilizado de manera arbitraria y de manera legal, ilegal, capacidades tecnológicas para espiar a opositores políticos, activistas, periodistas, ¿no? Entonces, ahora se está aceptando básicamente, bueno, todo eso era ilegal, pero ahora vamos a tratar de hacerlo legal, ¿no? Uh-huh. Y además, a la Guardia Nacional se le da la facultad de acceder a datos conservados por empresas de telecomunicaciones, lo que se le conoce como las sábanas de llamadas, ¿no? ¿A quién le hablaste? ¿De cuándo llamaste? ¿No? Y a la geolocalización en tiempo real de los dispositivos sin necesidad de orden judicial, ¿no? Entonces, empieza a haber toda esta interconexión donde no hay ningún tipo de control, donde no hay ningún tipo de supervisión independiente, donde la autorización judicial también está ausente, donde no podemos saber los ciudadanos quién consultó nuestra información, no se nos notificó si fuimos objetivos de una medida de vigilancia. Todo en este paquete de leyes que empieza, como te digo, a interconectarse entre sí.
Ahora, ¿le da facultades al gobierno a intervenir nuestros teléfonos, espiar nuestros celulares, espiar nuestros chats, nuestras conversaciones, cosas de esa naturaleza?
Fíjate que esa es una discusión bien interesante. Pareciera, y ayer retomo lo que se dijo ayer en la conferencia matutina, ¿no? Que dicen, bueno, para poder intervenir comunicaciones privadas se va a solicitar una autorización judicial, ¿no? Y se trata de resumir o se trata de desviar a que esa es la única forma de vigilancia que existe, cuando hay otras formas de vigilancia que son más o igual de lesivas, ¿no? Por ejemplo, con el acceso a datos conservados por empresas telefónicas, es decir, ¿a quién le hablé? ¿No? ¿Cuándo le hablé? ¿Dónde estaba cuando le hablé? O el acceso, por ejemplo, a la geolocalización de un celular en tiempo real, es posible, por ejemplo, trazar patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque quizá el número al que yo más le marqué fue el número de un familiar, fue el número de un colega, fue el número de mi pareja. Quizá en los lugares donde mi geolocalización se muestra con mayor frecuencia son los lugares que más visito. Mi oficina, aquí está mi casa, aquí están los lugares que frecuento, aquí está donde me reúno con mis amigos. Entonces, el que se pueda acceder a esa información, más el resto de los registros, dónde compré, si compré un boleto para ir a un evento público asociado a la CURP, que si adquirí un determinado servicio financiero adquirido a la CURP, asociado a la CURP, ¿no? Es decir, sí es preocupante, ¿no?, que todas estas otras medidas de vigilancia, de las cuales no se tienen tanto en el imaginario público, queden a discreción y queden abiertas. Es decir, a veces este conjunto de datos y este cruce de información puede revelar mucho más sobre una persona, información mucho más sensible que una intervención de comunicaciones.
Por último, esta parte de la orden judicial, ¿qué dice el gobierno? Todo se va a hacer con orden judicial. Y esto es solo para delincuentes. No vamos a hacer espionaje político, no vamos a espiar activistas, opositores, periodistas, nada. ¿Qué piensas de esto?
Yo creo que, a ver, no hay en realidad garantías o salvaguardas. Es decir, poner en la ley algo de prometemos no usarlo para el mal, no necesariamente implica nada si no existen mecanismos que nos permitan, uno, identificar y dos, sancionar los abusos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé qué autoridad accedió a mis datos? ¿La ley acaso estipula si hay un registro de quién lo está usando, ¿no? Si hay una bitácora de que alguien buscó. Dos, ¿cómo sé yo como ciudadano si alguien buscó información sobre mí en estos sistemas? ¿Acaso hay países, por ejemplo, donde existe algo llamado el derecho de notificación, ¿no? O sea, tú estás sujeto a una investigación penal, pasan semanas, pasan meses después de eso, y las propias autoridades van y te dicen, ¿sabes qué? Yo te busqué en esta plataforma, yo busqué estos registros sobre ti, te hago saber esto, ya que se extinguió la causa que yo estoy investigando, pero para que tú puedas ejercer tus derechos a que sepas que esto ocurrió conforme a la ley. Eso no existe en México, ¿no? No existe en estos momentos en la ley, ni en muchos casos, ni el registro de quién está usando estas plataformas, ni cómo se están usando, porque entonces yo puedo prometer muchas cosas, ¿no? Yo puedo prometer que no lo voy a hacer, que lo voy a hacer en el contexto de una investigación policial, una investigación penal, pero, por ejemplo, si no hay una orden judicial, como se establece acá o se retiró en el caso de la Guardia Nacional, pues entonces, ¿dónde está el contrapeso, ¿no? ¿O dónde está siquiera el rastro, ¿no? Algún documento a lo que deje que esa actividad por parte de la autoridad existió. Ya deja tú si estuvo justificada. No hay forma de saberlo, ¿no? O sea, este sistema podría estarse utilizando de forma constante, de forma, digamos, desregulada, de forma arbitraria, y no tendríamos oportunidad de saberlo.
Muchísimas gracias, José Flores, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, por estos minutos para W Radio. Muchos saludos.
Muchas gracias, Carlos.